Muy bien, saludos en el nombre precioso y grandísimo de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer otra vez reunirnos y compartir la palabra del Señor. Algunas veces, ya lo he dicho antes, pero realmente es verdad que algunas veces solamente nos reunimos y apenas hace unos días platicaba con el hermano Jeff acerca de esto. Él me comentaba que, pues algunas veces, ya después de haber dado varios pasos y ya después de haber leído la Biblia varias veces de lado a lado, de pasta a pasta, y después de varios meses y años que ya llevamos de reunirnos juntos como iglesia, pareciera que ya no encontramos algo nuevo. Algunas ocasiones pareciera como que ya no hay nada fresco, nada nuevo en las escrituras o en las predicaciones de nuestras reuniones. Este mundo nos bombardea con información, la ciencia está avanzando, hay noticias nuevas cada día que la mayoría de las veces son calamidades lamentablemente. También hay noticias que le alegran al mundo en cuanto a la economía, o que le entristecen en cuanto a muchas cosas, y todo está cambiando muy rápido. Nuestros hijos crecen y a veces pareciera que la Biblia de repente ya no tiene el mismo sabor, porque ya no es algo nuevo cada día. Sin embargo, las promesas del Señor siguen firmes, y Él sí dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y aunque tal vez por unos meses no aprendamos alguna doctrina nueva o descubramos alguna cosa, si sencillamente somos fieles en lo que hemos recibido y lo seguimos obedeciendo cada vez con más fervor y más entrega y más fidelidad, y seguimos estudiando la Biblia y nos seguimos reuniendo, el Señor nos sigue revelando cosas, y aún cosas que ya sabemos nos las sigue recordando, porque Él sabe que es provechoso y nos da mucho ánimo. Él mismo también nos sigue animando para seguir adelante. Así que todas estas cosas que cambian tan rápidamente, las noticias en el mundo, los niños que crecen, la ciencia que avanza, la gente que viaja tan rápido en un avión de un país a otro, todo esto se va a acabar, dice el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que lo único permanente y perenne a lo cual nos podemos agarrar y adherir son a las palabras del Señor Jesucristo, para creerlas, oírlas y obedecerlas, porque le amamos y porque Él es digno y porque confiamos en Él, y porque Él dice que aun cuando en algunas ocasiones pudiera parecer monótono este camino, y aun la misma lectura de la Biblia pudiera parecer monótono y todo aburrido, Él dice que únicamente aquellos que perseveren hasta el fin, que sean fieles hasta la muerte, son los que encontrarán las bendiciones de Dios, y son aquellos que se salvarán, aquellos que oigan la palabra de Dios. Y de esto es de lo que quiero hablar en esta mañana, acerca de oír las palabras de Dios. Así que para ello vamos a Josué capítulo 3, Josué capítulo 3, y allí vamos a leer todo el capítulo, nada más para recordar la historia, tener el contexto, y esto nos va a servir de ejemplo para que analicemos esta palabra y este concepto, oír o escuchar la palabra de Dios. Josué, capítulo 1, comenzando en capítulo 3, comenzando en versículo 1, dice así: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Hasta allí. Amén. Vemos en esta historia, ya sabemos anteriormente lo que había pasado. Venía el pueblo de Israel dirigido por Dios, por mano de Moisés, en el desierto. Y 40 años antes de ese acontecimiento que acabamos de leer, ya Dios había dado la orden de pasar el Jordán para conquistar a todos esos pueblos que ahí se mencionan, pueblos paganos. Y Moisés mandó 12 espías, 12, los cuales regresaron y dijeron más o menos algo así, que efectivamente la tierra era muy buena, que destilaba leche y miel y producía fruto, y que era exactamente como Dios lo había dicho, pero que había gigantes en esa tierra y que ellos eran como langostas a los ojos de los gigantes, o comparándose con ellos. Y empezaron a quejarse contra Moisés diciéndole que solamente los había llevado hasta allí para matar al pueblo. Es decir, no oyeron la palabra de Dios, no creyeron la palabra de Dios, no la obedecieron. Únicamente 2 personas, Josué y Caleb, sí la oyeron y la creyeron y la obedecieron. De los demás, toda esa generación que tenía la suficiente edad como para ser valiente y creer en el poder de Dios e ir a luchar, pero que no lo hizo, toda esa generación quedó postrada en el desierto porque Dios dijo que no iban a entrar a su tierra prometida, y por lo tanto trajo al pueblo vagando 40 años hasta que toda esa generación murió, y aún el mismo Moisés no pudo entrar a la tierra prometida sino únicamente observarla. Y ahora únicamente Josué y Caleb de esa generación anterior, más todo el pueblo, pero que era una nueva generación. Ahora sí, en este capítulo de Josué, capítulo 3, ya se disponían para entrar a la tierra prometida y poseerla y conquistar a esos pueblos paganos. Pero primero tenían que cruzar el Jordán. Y entonces Dios le da instrucciones muy específicas a Josué de qué es lo que tenían que hacer para cruzar el Jordán. Josué escucha y recibe las instrucciones y a su vez las transmite al pueblo. Y efectivamente, vemos que el pueblo escucha a Josué, le cree y le obedece, y hacen tal como había dicho Dios por medio de Josué, que primeramente los que llevaban el arca iban a ir por delante, los sacerdotes, y en cuanto tocaran la orilla del Jordán, sus pies, se iba a detener el agua. Y dice aquí que las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón. Eso es la lógica, eso todavía pasa. Si tienes un río y tú pones ahí un montón de piedras o algo para tratar de detener el agua, se empieza a formar un montón de agua allí y hace que suba la corriente. Pero de alguna manera Dios hizo que el agua se detuviera y que se juntara ese montón, pero que ese montón durante todo el momento, el tiempo en el que pasaron los hijos de Israel, no se desbordara sobre ellos. Dios detuvo eso. Y dice que aún todo Israel pasó en seco. O sea que fue un milagro todavía mayor. Si hay un río y después quitas el agua, sigue la tierra, sigue húmeda y hay lodo, pero aquí pasaron totalmente en seco. O sea que Dios secó la tierra por donde iban a pasar los israelitas. O sea, fue un milagro grandioso, fue algo portentoso, efectivamente, como dijo Josué primeramente, que Dios haría maravillas entre el pueblo, así fue. Pero ¿qué tuvo que hacer el pueblo para que sí se llevaran a cabo esas maravillas? Bueno, nos lo dice aquí en el versículo 9, dice el versículo 9, y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo? Lo único que tuvo que hacer el pueblo fue escuchar las palabras de Dios. Pero esto nos lleva a algo muy importante. ¿Qué significa escuchar las palabras de Dios en el contexto de toda la Biblia y de este pasaje? ¿Qué significa oír las palabras de Dios? ¿Significa que solamente porque el pueblo de Israel recibió la vibración de la voz de Josué en sus oídos y penetró en su cerebro, que solamente por eso ya el milagro fue efectuado? O puesto de otra manera, ¿significa que oír o escuchar las palabras de Dios solamente significaba que el sonido de la vibración de las palabras de Dios dichas por Josué entró a sus oídos y luego a su cerebro y que eso era suficiente? ¿O la palabra escuchar u oír en el contexto de toda la Biblia con respecto a las palabras de Dios significa más bien prestar atención como para obedecer? Así es. El pueblo, cuando dice cuando Josué les dijo: acercaos y escuchad las palabras de Dios, Josué, ¿qué tenía en mente? Que el pueblo, al penetrar las ondas vibratorias del sonido por sus oídos y entrar a su cerebro, él esperaba y deseaba que el pueblo también recibiera en su corazón esas palabras, creyéndolas, prestándoles atención y obedeciéndolas al pie de la letra. Y efectivamente eso es lo que el pueblo hizo. Guardó esas palabras en su corazón, creyó en el poder de Dios y tuvo la suficiente disposición, valentía y obediencia para hacer exactamente lo que Dios había dicho. Y el milagro fue efectuado. O es más, en el mismo Antiguo Testamento, cuando Dios dice: "Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas". Cuando dice: "Oye, oh Israel", significa que es suficiente con solamente oír así, como tal, oír las palabras de Dios nada más, como la gente que va a congregaciones o va a reunirse en algún lugar y escucha pero no pone por obra. No, la palabra oír en el contexto de la Biblia significa creer y obedecer, significa prestar atención. Aún si vemos la palabra en el original que se usa en el Antiguo Testamento, su traducción al español dice así: oír inteligentemente, con una implicación de atención y obediencia. Eso es oír las palabras de Dios. Cuando tú le hablas a un niño y le das una orden o le explicas algo, de alguna pregunta que él te preguntó, o cuando lo estás regañando a un niño, tú puedes ver en su cara si realmente te está oyendo. Si realmente te está oyendo, te está viendo a los ojos. O tal vez si lo está regañando, está viendo hacia abajo, hacia el piso, pero con una actitud de humildad y escuchando tus palabras. Pero si tú le estás hablando y él está volteando para otro lado, o está cantando, o no te está poniendo atención, aun cuando el sonido de tu voz entre a sus oídos y llega a su cerebro, él no te está escuchando, no te está poniendo atención, no te está creyendo y por lo tanto no te va a obedecer. Si yo digo, estamos aquí reunidos, y yo aquí al frente hay una puerta allá atrás, y les digo: "Alguien abra la puerta, alguien abra la puerta", y todos me oyen, y todos dicen que me oyen, ¿quién es el que me oye? El que vaya y abra la puerta. Eso es oír, oír las palabras de Dios, creerlas y guardarlas en el corazón, prestándoles atención como si fueran algo muy valioso y obedecerlas. Ahora, quisiera mencionar algo. El hecho de que los hijos de Israel tuvieron que hacer algo, tuvieron que tomar una acción para obedecer a Dios, ¿significa eso que ellos en sus propias fuerzas, significa que ellos en sus propias fuerzas obraron el milagro? ¿Significa que ellos tenían el poder suficiente como para detener las aguas? ¡No! Ningún hombre, por fuerte que sea, y aun cuando se reúna una multitud de gente musculosa, fuerte, y además aún inteligente, puede detener las aguas de un río. Ningún ser humano lo puede hacer, nadie tiene el poder, únicamente Dios, que es el Todopoderoso y que Él controla su creación. Entonces, el poder venía de Dios. Las maravillas fueron hechas por Dios. Por eso la gloria fue para Dios. Pero eso no quita el hecho de que el pueblo tuvo que oír las palabras de Dios para que por medio de oírlas, por medio de dar el primer paso, poner su pie en el agua, pudiera fluir el poder de Dios, porque la obediencia es el medio para alcanzar el poder de Dios, para andar en santidad. La obediencia abre el canal de Dios. La obediencia es el canal por medio del cual fluye el poder de Dios. Oír las palabras de Dios. De la misma manera, si nosotros obedecemos a Dios, Él es quien da el poder, pero nosotros tenemos que oír sus palabras. Así que con esto en mente, Quiero que vayamos, por favor, a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y ahí vamos a leer unos versículos. En este capítulo, en los versículos específicos que vamos a leer, mucha gente que se llama cristiana basa su salvación en esos versículos. Cree que esos versículos son verdad, y ciertamente lo son. Pero no se da cuenta, nada más lee esos versículos y nada más confía en esos versículos. Sin leer, por ejemplo, Mateo 7:21, donde dice el Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y por lo tanto no puede entender este pasaje de Romanos 10 en su debido contexto. Así pues, vamos a leer Romanos 10 en su debido contexto, y teniendo en mente lo que acabamos de leer en Josué y cómo acabamos de explicar qué significa oír. Romanos capítulo 10, y vamos a comenzar en el versículo 8. Bien, dice así: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Perdón, ya hemos leído estos versículos anteriormente. Ya hemos también explicado, cuando dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor, que hay otro pasaje en Timoteo que dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Que cuando dice que creyéremos, habla de una fe activa, que hace obras. Que cuando dice confesar que Jesús es el Señor, analizando el contexto del pasaje y de toda la Biblia y analizando del griego, esa palabra confesar significa estar de acuerdo con Dios, llegar a un acuerdo con Él, de que Él sea nuestro Señor y de ahora en adelante le obedezcamos, hacer un pacto con Dios. Ya hemos explicado también, cuando dice los que anuncian las buenas nuevas, que las buenas nuevas sí son buenas nuevas, sí son buenas noticias, porque son las noticias de que podemos, a pesar de haber pecado y ofendido a Dios, podemos aún recibir el perdón de parte de Él y reconciliarnos con Él por medio de su Hijo Jesucristo, si es que nos volvemos de nuestros pecados y de nuestro egoísmo para seguirlo a Él por el resto de nuestra vida. Pero que si no lo hacemos, todos los que vivan en pecado y en mundanalidad, junto con este mundo y con los demonios, serán destruidos e irán al lago de fuego. Y por eso hay que dejar el pecado y hacer lo que Dios dice. Y para aquellos que se sienten convictos, condenados, contritos y esclavos del pecado, y que están buscando la verdad, o que por oír las predicaciones o la palabra de Dios se han sentido contritos y esclavos y avergonzados de su pecado, y están buscando liberación, para ellos estas son buenas nuevas, son buenas noticias. Pero para aquellos que aman su pecado y siguen queriendo odiar a Dios, estas son malas noticias. Todo esto ya lo hemos explicado. También cuando dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor, pero dice que debemos de apartarnos de la iniquidad, y también otro pasaje el Señor dice que muchos dirán Señor, Señor, y aún así Él les dirá que nunca los conoció, lo cual muestra que es posible profesar a Jesús como Señor y aún así no salvarse por causa de no tenerlo como Señor en la práctica. Todo esto ya lo hemos hablado. Ahora, veamos, en base a la luz de lo que ya conocemos, que ya hemos hablado, y lo que hace unos minutos acabamos de hablar de la historia de Josué y de cuando en Deuteronomio dice, oye Israel, explicando lo que significa oír, leamos entonces versículos 16 y 17 de aquí de este capítulo, Romanos 10. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Notemos primero una cosa, dice aquí, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, pone creer junto con obedecer. Es la primera cosa que hay que notar. La segunda cosa, fíjense, a la luz de lo que ya hemos hablado en estos minutos anteriores acerca del verbo oír, según la Biblia, dice el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjense, hoy en día se enseña en las iglesias evangélicas, al menos en la mayoría, y yo así fui enseñado, que no podemos hacer nada bueno, que no podemos obedecer a Dios de ninguna manera, sino únicamente hasta después de haber creído en Cristo y haber nacido de nuevo. Este versículo nos dice exactamente lo contrario. Nos dice que para poder nacer de nuevo, para poder tener la fe verdadera, la fe que salva, primero hay que oír la palabra de Dios. Y ya explicamos que oír la palabra de Dios es, como dimos la definición de la palabra hebrea, y en el contexto de lo que explicamos en Josué, es oír inteligentemente, con atención y para obedecer. Es decir, podríamos ahí poner, la fe viene por la obediencia y la obediencia por la palabra de Dios. Si la palabra oír en este versículo y en los demás solo significara lo que significa en el hablar cotidiano, pues mucha gente sería salva, porque en todo el mundo hay miles, tal vez millones de personas que asisten a una congregación evangélica o a una la misa católica o a un lugar donde ellos escuchan la Biblia. Y si el verbo oír significara solo eso, oír así pasivamente como nuestro hablar cotidiano, pues toda esa gente sería salva, porque por medio de ese oír hubiera tenido fe. Pero no es así. ¿O acaso solamente por sentarme en un sillón y escuchar que alguien lea la Biblia, digo, ah, ya, y por entender lo que está diciendo, lo escucho, lo entiendo, y digo, ah, eso fortalece mi fe, eso anima mi fe? ¡No! Ya explicamos que oír es obedecer. Y la obediencia viene por la palabra de Dios. O sea, ¿cómo funciona esto? Vamos a decirlo así. Primero, oímos la palabra de Dios, pero utilizando el verbo oír como en el hablar cotidiano. Es decir, entendemos o llegamos a conocer, ya sea por lectura o por el oído, la palabra de Dios, lo entendemos. Y ahí hay ciertos mandamientos que se cruzan en contra de nuestra voluntad. Cuando nosotros decidimos oír su palabra, es decir, someter nuestra voluntad a la suya para hacer su voluntad, para obedecer y obedecer esos mandamientos, esas palabras, entonces estaremos capacitados para recibir la fe. Porque la Biblia también habla de la fe como si fuera un don, porque efectivamente lo es. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, y en otros pasajes habla de manera muy similar. Es decir, la fe es algo que Dios nos obsequia. Es una convicción, una seguridad que Dios nos regala. ¿Cuándo viene eso? Cuando hemos estado dispuestos a oír sus palabras. Pero el mundo lo tiene al revés. El mundo evangélico dice que primero crean, y para ellos creer significa un creer mental y significa aceptar a Cristo, y que si no hacen eso no pueden obedecer, y después de hacer eso ya van a poder obedecer. Pero no funciona, porque millares de gentes aceptan a Cristo y creen mentalmente los hechos de Cristo, pero no obedecen. Por lo tanto, no ha funcionado. No solo no ha funcionado, sino que es algo absurdo. Imagínate un adúltero. La Biblia dice que ningún adúltero entrará en el reino de los cielos, y eso está dicho en muchos pasajes. Y eso está muy fácil de entender. Pero supongamos que ese adúltero le dice: mira, pero es que primero tienes que aceptar a Cristo y creer en Él, porque si no, no puedes dejar tu pecado. Y además, si dejas tu pecado, pues además estás ya sería salvación por obras. Entonces, primero acepta a Cristo y después ya checas qué hay con tu relación de adulterio. El hombre acepta a Cristo, hace una profesión de fe, oye la palabra de Cristo según el hablar cotidiano, la entiende, cree mentalmente muchas cosas y doctrinas abstractas y hechos históricos de Cristo, pero sigue en adulterio. Y la Biblia dice que ningún adúltero entrará en el reino de los cielos, y enseña que en pecado, estando en pecado, nadie se salva. Sigue con una vida pecaminosa. ¿Se va a salvar? No se va a salvar. ¿Cuál es el peligro? Que como él ya aceptó a Cristo, ya se cree salvo, y como ya se cree salvo, pues ¿para qué abandona sus pecados? ¿Para qué abandona su relación de adulterio? ¿Y para qué obedece a Dios? Y ya está salvado, y no importa que obedezca o no obedezca. Si te fijas cómo es de absurdo el razonamiento, y además te lleva a desobedecer a Dios y a tomarlo como una licencia para el pecado. En cambio, la Biblia nos enseña que primero hay que obedecer y entonces vendrá la fe. Pero esta doctrina más bien impide que la gente tenga fe. O sea, esta doctrina que se enseña en las iglesias evangélicas les impide que tengan fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por la obediencia. Pero ellos les enseñan que no pueden obedecer jamás a menos que primero crean. Entonces están esperando que les llegue un poder maravilloso para obedecer, o están esperando creer, pero luego no obedecen y no encuentran el poder, porque el poder para vivir en santidad solo viene después de obedecer, y que Dios nos regala la fe. Nos regala la fe, nos regala esa convicción y seguridad de que es verdad todo lo que Él nos ha dicho, y que es tan real para nosotros, que es casi como si lo estuviéramos viendo. Como dice de Moisés, se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la fe. Es tan real que casi lo ves con los ojos de la fe. Pero esa fe solo viene después de obedecer. Por eso, la obediencia es el antídoto y es es la respuesta para todos los problemas. Viene un ateo y dice: mira, es que yo no creo porque mira, tengo bases científicas. Bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Si tú realmente, aunque seas ateo, quieres conocer la verdad, y si yo te enseño algunas cosas que apuntan a que Dios existe, y tú piensas que tal vez pudiera existir, bueno, si quieres estar seguro de que existe o no existe, empieza a obedecer lo que Dios dice con sinceridad, y Dios te va a dar una convicción tremenda de que Él existe, que aún con todos los argumentos no va a ser posible que no creas en Él. ¿Cuál es el problema? Que no está dispuesto a obedecer. Viene alguien más y dice: mira, yo sí creo en Dios, yo soy evangélico, pero tengo duda con este mandamiento, no estoy seguro de que sea pecado esta cosa. No estoy seguro, por ejemplo, de que sea malo votar. No estoy seguro de que sea malo esto. Entonces no sé si hacerlo o no. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, todos los demás mandamientos, de los cuales sí estás seguro que están claros, obedécelos con sinceridad y fielmente durante un tiempo. Y después de un tiempo que Dios vea que realmente eres fiel en lo poco, escudriña de nuevo este tema en el cual tienes duda, y Dios te va a dar una convicción de que es malo, si es que es malo, y te va a dar una convicción de que es bueno, si es que es bueno. ¿Tiene alguien más? Oye, es que no, yo sí quiero obedecer a Dios, pero tengo miedo de que si lo empiezo a obedecer, me pase como esos que dicen que vuelven a su vómito. Porque yo soy carne, soy muy débil. ¿Y qué tal si después deshonro el nombre de Cristo, blasfemo contra Él, por mi vida? Y además dice que el postrer estado de los que se vuelven a su mal camino es peor que el primero. ¿Cuál es la respuesta? Mientras que tú obedezcas aquello que sí está dentro de tu voluntad, el Señor te dará la gracia suficiente para hacer aún aquello que te parece fuera de tu voluntad, y te dará la sabiduría y el poder para preservarte en este camino y que perseveres hasta el fin, de manera que no vuelvas a tu vómito ni deshonres de esa manera el nombre de Cristo. La fe viene por el oír. Así es como funciona Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? ¿En qué sentido no es por obras? Bueno, así como estos hombres, por su esfuerzo propio, por su propia labor, por sus propias obras, no hubieran podido detener el agua, fue el poder de Dios, para que ellos no se gloriaran, sino que la gloria fuera para Dios. Entonces fue por gracia, pero dice que fue por medio de la fe. ¿Y qué fue la fe? Fue que oyeron las palabras de Dios, las creyeron y las obedecieron. ¿Qué quiere decir que oyeron? Que hicieron exactamente lo que Dios les había dicho. Pusieron, en cuanto pusieron su pie en el Jordán, las aguas se abrieron. Es como la mayoría de nosotros aquí tenemos agua entubada en nuestras casas. ¿Ok? El agua está ahí, puede venir de un pozo, de un tinaco, de la calle, de tuberías de la calle, pero tenemos agua. Y en cuanto abrimos la llave del fregadero, por ejemplo, sale agua. Y podemos entender el principio físico por el cual fluye el agua, y podemos haber pagado el agua, y podemos saber que hay agua y creerlo y entenderlo de todo corazón. Y decir, bueno, yo escuché que había agua, yo entiendo que hay agua, yo sé que hay agua, el agua está pagada, por lo tanto ahí está, y entiendo el principio físico de cómo el agua viaja. ¿Por qué no sale agua? Bueno, eso sería absurdo. Para que salga agua, tú tienes que girar la perilla de la llave y va a salir el agua. Así fluye el poder de Dios. Tú no tienes la capacidad suficiente, ni el dinero, ni la fuerza suficiente para traer esa agua hasta aquí, hasta tu casa. Pero en tu poder sí está el girar la perilla. Así es con Dios. Así que no pensemos que, es que si empiezo a obedecer, ¿qué tal si es en mis propias fuerzas? No. Si empiezas a obedecer, eso solo está demostrando que estás oyendo las palabras de Dios, y la fuerza y el poder finalmente viene únicamente de Dios. Sin embargo, hay que oír sus palabras. Bien, pues espero que con lo que se ha hablado se haya entendido hasta este momento el punto acerca de lo que quiere decir oír, el verbo, el concepto, oír las palabras de Dios. También espero que se haya entendido que, aunque ya lo hemos hablado muchas veces, pero la manera de salvación bíblica es al revés de cómo se enseñan las iglesias evangélicas. Primero oímos, al ver los mandamientos los ponemos por obra, y entonces es cuando viene la fe y viene el poder de Dios para vencer los pecados y librarnos de ellos. Él hará su morada con nosotros, Él nos dará su Espíritu Santo y se manifestará a nosotros. Por último, quisiera nada más, para que se hiciera esto algo un poquito más práctico, poner un solo ejemplo acerca de un mandamiento. ¿Por qué? Porque hay varios mandamientos que sí están en nuestro poder obedecer. Y ya, bueno, conocemos todas las enseñanzas: divorcio y segundas nupcias, la no resistencia, el vestido modesto, el velo, la no acumulación de riquezas, el no conformarnos al mundo, etcétera. Pero para nosotros que estamos aquí queriendo seguir al Señor, quisiera llamar nuestra atención hacia un mandamiento al que yo quisiera que todos atendiéramos, porque es apropiado mencionarlo. Vamos a Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, como siempre. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, palabras de Jesucristo. Mateo 5, 21 y 22 dicen así: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Quisiera que meditáramos estos últimos minutos en este pasaje. Hemos denunciado fuertemente las doctrinas de las iglesias evangélicas y de otras iglesias también, sectas. Y queremos nosotros obedecer a Cristo. Al menos yo quiero obedecer a Cristo en todo, no importa cuánto me cueste. Y cuando empezó la iglesia de Monet, decidimos no añadirle ni quitarle la palabra de Dios, sino andar en el camino de la perfección. Pero hay un peligro en todo esto que siempre estará latente, y que es el peligro del orgullo espiritual, que es aún peor que lo que están haciendo los borrachos, las prostitutas y las iglesias evangélicas. ¿Por qué digo que es peor? Porque alguien que sí conoce estos mandamientos que los demás ignoran y que nosotros predicamos, y que además los obedece, pero que se cree superior solo por conocerlos y obedecerlos, cuando el obedecerlos es su responsabilidad, y si los obedece es un siervo inútil, y cuando el haberlos conocido fue solo por la gracia y la misericordia de Dios, si esa persona se siente orgullosa a pesar de eso y superior, es un pecado bastante grave. Y aquí dice: cualquiera que le llamare fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando vemos gente ya sea en el mundo perdidos en pecados muy escandalosos, borrachos, homosexuales, prostitutas, o cuando vemos gente en iglesias evangélicas creyendo doctrinas aberrantes y desobedeciendo muchos de los mandamientos que nosotros sí obedecemos, qué fácil es sentirnos superiores a ellos, qué fácil es ponerles apodos a esas religiones y congregaciones y denominaciones, o ponerles apodos al borracho o al homosexual. Qué fácil es, si no en público, por lo menos interiormente, en nuestra mente o en nuestro corazón, sentir cierta crítica, cierta calumnia, cierta amargura, cierto enojo, cierto repudio y desprecio contra esas personas, o aún cierta burla de menosprecio, cierta risa. Qué fácil es ponerles apodos y llamarlos religiosos, o como queramos llamarles. El Señor Jesucristo fue humilde, se despojó de todo y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y él aquí dice que cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Y si es verdad, yo hace meses prediqué un mensaje en el cual demostré que Jesús mismo en varias ocasiones a gentes, a personas les llamó necios. Pero era porque era el momento. Era porque era el momento apropiado, número uno. Era porque él era el Señor Jesucristo. Era porque era verdad, número tres. Era verdad que eran necios. Y lo más importante, número cuatro, era porque Jesús lo estaba diciendo no para ofender a esa persona, ni porque él se sintiera superior, ni porque tuviera amargura, resentimiento, calumnia, crítica contra ellos, ni se estuviera burlando, sino para reprenderles en amor y exhortarles, como cuando los discípulos que iban camino de Maú les dijo, insensatos, que es la misma palabra griega que necios, y tardos de corazón para oír lo que los profetas os han dicho. O sea, los estaba reprendiendo, ¿para qué? Para que creyeran a las Escrituras. Y ellos mismos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos leía las Escrituras? Pero no era porque él se sintiera superior, ni porque él sintiera un odio o un menosprecio contra los discípulos, o contra los fariseos, que en otra ocasión a los fariseos fue a quien les llamó necios. Cuando él estaba en la cruz, fíjense, él no dijo ni una sola palabra. Dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y esas personas que lo estaban matando, comenzando desde los escribas, que fueron los que incitaron al pueblo, el pueblo que dio su aprobación, Herodes y Pilato, que también quisieron hacerlo, y todos los soldados romanos que se mofaban de él y que llevaron a cabo la crucifixión como tal, estaban cometiendo el pecado más grave y más grande y más notable de toda la historia de los tiempos, desde el principio de la creación hasta hoy. Pero eran ciegos y no se daban cuenta. Y Jesús pudo haberse ahí puesto a decirles, miren, si me dan un tiempecito les puedo explicar, ustedes están cometiendo el pecado más grande de todos, ustedes son unos terribles pecadores, impíos, están blasfemando, porque yo soy el Dios de los cielos, yo soy el Creador, yo los creé a ustedes, y yo soy su Redentor. Y ustedes son unos necios, torpes, ignorantes, pecadores, impíos, blasfemos. Pero él se cayó, no abrió su boca. Y en vez de eso, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas lo que él hizo? Oró a Dios y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo quiero decirles, hermanos, hay veces que gente pecadora se burla de nosotros, ya sea porque le predicamos, ya sea por nuestra manera de vivir, ya sea por algo que no tiene nada que ver con Cristo, porque ellos están amargados, por lo que sea, nos ofenden. Pero muchas veces lo hacen porque no saben lo que están haciendo. Así fueron enseñados, así fueron educados. Hay gente que hace cosas por ignorancia, porque así fue educada, que hace cosas que nos molestan, porque no tiene respeto, no tiene educación, no tuvo cuidado, no fue considerado, pero así fue educada, así fue criada. Y a lo mejor ni se da cuenta, ni siquiera lo entiende, no lo sabe que nos está haciendo daño. Aún un mismo hermano en la fe, el mismo David oraba, Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Puede haber hermanos que cometan errores que para ellos les son ocultos, que no supieron qué es lo que estaban haciendo, o no lo entendían de esa manera, o no lo hicieron con una intención malvada, pero que algún comentario, alguna actitud, alguna cosa de ellos nos dañó. Y así recibimos daños, ya sea físicos, psicológicos, emocionales, etcétera. Y con esto no quiero quitar la culpa de aquel que hace pecado, pero muchas veces es por ignorancia, es por falta de entendimiento, es porque a esa persona le era oculto en ese momento. Y tendríamos ganas de ir y decirles y explicarles, mira cuánto daño me has hecho, mira cómo me has destrozado, y recriminarles eso. La próxima vez que te pase algo así y que te sientas tentado a guardar rencor en tu corazón contra esa persona o aún contra un hermano que así haga, e ir y recriminarle, antes de eso piensa y analiza la situación. Si a lo mejor esa persona no lo hizo deliberadamente y premeditadamente para hacerte daño, sino porque no sabe. Y antes que ir y llamarle necio, o antes que en tu casa estés a sus espaldas llamándole necio, o alguna otra ofensa, o guardando rencor y enojo en tu corazón, el mejor camino es ir con tu padre y decirle, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Ese es el mejor camino. Es el camino que tomó Jesucristo, Dios hecho carne. Él dijo, todo aquel que llame pato a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Los versículos siguientes dice que si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, vayas y arregles tu asunto con tu hermano y después vengas y presentes tu ofrenda, porque si no sería una abominación delante de Dios. Es muy fácil de entender, pero ¿qué tanto lo estamos poniendo por obra? ¿Qué tanto lo estamos poniendo por obra? Mejor en vez de andar, y no digo que no exhortemos a un hermano, ni tampoco digo que no le prediquemos al mundo, pero a lo mejor si algún inconverso nos hizo daño, lo más importante es que mejor oremos por él, y si vamos a reprenderle, mejor le reprendamos de otras cosas, y no mencionemos el mal que nos hizo. Y mejor digamos, Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. A lo mejor él no lo entendía, y necesita conocer a Cristo para poder entenderlo. O a ese hermano que nos hizo daño, a lo mejor le era oculto, y ojalá que Dios le revele que hizo mal. Pero mejor hay que perdonar y amar y buscar la reconciliación, para que entonces sí nuestras ofrendas a Dios, lo que le damos a Dios, nuestro dinero, nuestras fuerzas, nuestra vida, nuestro conocimiento, nuestra predicación, sean agradables delante de Él. Y también recordemos que no queramos poner apodos a las denominaciones o creernos superiores a algún evangélico o algún pecador escandaloso, porque no, nadie es superior a nadie, y el que quiera ser el mayor será el servidor. El único superior aquí es Dios, y el único maestro es Jesucristo. Pues recordemos esto y sigamos recordando todas las demás enseñanzas, y recordemos lo que es la palabra oír. Significa poner por obra, con atención, con inteligencia, con sinceridad, creyendo en el corazón a las palabras de Cristo. Como dice Santiago, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué? Porque por medio del oír, por medio de la obediencia a la palabra de Dios, viene la fe, y por medio de la fe viene la salvación. Y mientras que sigamos fieles a Cristo, oyendo sus palabras, poniéndolas por obra, y que Él nos siga aumentando nuestra fe y nos siga dando de su poder, llegaremos hasta el final. El que tiene oídos para oír, oiga. Que Dios bendiga su palabra.